Los poderes de Henry Slade. Hoy hablaremos de un medium. Un medium es aquel que dentro del espiritismo tiene la propiedad de convocar a los muertos. De distintas maneras. Algunos hablan por los muertos, son como poseídos o habitados por el espíritu. Otros simplemente son factores de atracción de los espíritus que se presentan y hablan o se manifiestan por sí mismos, etcétera. Pero un medium es un tipo que está encargado de la comunicación con los muertos. En el espiritismo, que es una actividad que ha decaído muchísimo últimamente, pero que estaba muy de moda a finales del siglo XIX, se consideraba un medium según la facilidad que tuviese para comunicarse con los muertos, según también la fuerza de la percepción. Ciertamente, la percepción de un espíritu casi siempre es sinecdótica, es decir, la parte por el todo, incompleta. Pero algunos médiums eran capaces de convocar a espíritus que se veían y que se oían. Otros no, apenas un golpe. Una mesa que oscila, pero otros no. Otros sí podían, quiero decir, usted veía algo. Veía una mano que se movía, eso ya era mucho. Bueno, este hombre, Slade, había nacido en Estados Unidos y allá por 1876 emigró a Inglaterra y comenzó a dar sesiones de espiritismo en Londres, en la Russell Square, y rápidamente se hizo famoso por lo que los espiritistas llaman escritura directa. Parece que los espíritus convocados por Slade escribían en pizarras, pero nadie tenía ahí para ellos, ¿no? Y bueno, venía el espíritu y escribía en la pizarra. En vez de dar golpes en la mesa, el espíritu escribía en la pizarra. ¡Pum, pum! No, escribía lo que quería decir.
Sí, claro.
No escribía pum, pum. Bien. Además parece que Slade era experto en hacer levitar objetos y en algunas materializaciones por ahí, pero incompletas, como acabamos de decir. Aparece del finado la molla, pero solo un brazo. Muy bien. Parece que Slade, sin embargo, convocaba mayormente rostros y manos, era la especialidad del ñato. Cobraba Slade por sus sesiones y, atención, prefería recibir solo a una habitación por vez, a una persona por vez en la habitación, a puerta cerrada. ¿Cómo usted?
Bueno, no, yo soy psicoanalista, no es lo mismo.
Claro, pero usted recibe a una persona por vez,
sí.
Salvo cuando hace esta cosa orgiástica.
Sí, usted llama terapia grupal, terapia de pareja, ¿no?
Bien, varias. Un tipo por vez, cerraba la puerta y empezaba. Dicen que no perdía tiempo, En cuanto el visitante se sentaba, empezaban ya los fenómenos. 15 minutos después ya todo había terminado. En su presencia las apariciones ocurrían con toda regularidad y precisión. Nada de vacilaciones, de histerias extáticas. Todo era rápido, breve y decisivo. Alguien pedía el mensaje de un pariente fallecido. ¿Quién soy? Fulano, tipo que... Y ya estaba, listo. ¿Que lo saque algo escondido, algún dinero? No, bueno, ya. La respuesta escrita o la aparición de una caricia o lo que sea ocurría en el instante. Esta ausencia de ceremonia y hasta esta actitud desdeñosa con la que Slade provocaba sus prodigios terminaron arruinándolo, ya veremos cómo. En las sesiones de Slade podía oírse el rasgueo de un lápiz en la pizarra que se guardaba bajo la mesa de reunión. Al terminar la sesión, examinaba la pizarra y podía haberse escrito el mensaje. Todos aseguraban que las manos de Slade descansaban sobre la mesa. Había también un acordeón debajo de la mesa. Y este acordeón solía ser visitado por los espíritus. dice que generalmente eran polcas las que se escuchaban.
¿Ah, sí?
Como en la
revista de ella o...
La mesa también podía elevarse. De hecho, al final de cada sesión se elevaba y dejaba ver la pizarra escrita y la corrió, que estaba sonando sola. Durante bastante tiempo todo anduvo fenómeno, imagínese. En Londres había una notable curiosidad por Slade. Constantemente lo visitaban para que produjera estas demostraciones. Pero por ahí se armó. Resulta que el profesor Ray Lancaster y el doctor Duncan tuvieron dos sesiones con Slade. En la segunda, al tomar la pizarra de debajo de la mesa, antes de empezar la sesión, vieron la pizarra y la agarraron y vieron que ya estaba escrito algo. Ya estaba escrito. ¿Cómo es cierto? Para Ray Lancaster, aquello era un engaño, y escribió una carta a la prensa denunciando a Slade. Hasta llegó a perseguirlo judicialmente por estafa. Hubo un proceso, Slade se defendió diciendo que no sabía cuándo se producía la escritura. Dijo que a veces los espíritus impacientes escribían incluso antes de que los interesados en la sesión pudieran concentrarse. Ah, está bien. Sí, puede ser, ¿no es cierto? Entonces por ahí el espíritu ya sabía que vos venías, te escribió antes y se fue. El espíritu de José, que escribió y se fue. Pues nadie quedó muy conforme con la explicación, salvo yo. Un famoso prestidigitador, el señor Maskelyne, se llamaba, Maskelyne, fue citado y declaró que la mesa usada por Slade tenía una trampa oculta. Pero esta declaración quedó invalidada con la prueba aportada por el ebanista que la había fabricado, que dijo que no tenía ninguna trampa. De todos modos, los jueces dieron la razón a Lancaster y a Duncan, y el fallo fue condenatorio. Slade fue condenado a 3 meses de cárcel con trabajos forzados por estafador, atorrante y compadrito. Cuando terminó la condena, hacia los 3 meses, Slade le escribió a Lancaster ofreciéndole dar pruebas concluyentes de sus facultades a condición de no ser molestado de nuevo, ¿no? Mire, yo le voy a probar que soy veraz, pero usted tiene que prometer que no me va a molestar. Nadie le contestó nada. Y entonces, temeroso, Slade, de verse acusado otra vez, se fue de Inglaterra. En Berlín armó otro centro de espiritismo. Se decía que ignoraba totalmente el alemán, a pesar de lo cual aparecieron mensajes en ese idioma, trazados en las pizarras, incluso con caracteres del siglo XV. En uno de los encuentros, Slade invitó al jefe de policía y a varios ciudadanos distinguidos a presenciar las manifestaciones. Además del asombro de todos, se produjeron algunos incidentes. Parece que, para impresionar al jefe de policía, Slade convocó al espíritu de un criminal que el propio jefe de policía había matado durante un tiroteo. Y apareció el rostro nítido y sonriente del chorro muerto. Y el policía, al ver al tipo que le sonreía, sacó la pistola. Imagínense, como cualquiera.
Sí, claro. Hasta la primera sonrisa.
Sacó el 6 luces y lo quiso matar de nuevo al tipo. Dice, no hay seriedad.
Claro.
Y el medio lo paró. Dice, no se va a desgraciar acá, qué sé yo. Y entre todos lo sujetaron al jefe de policía, igual. Después convocó a profesores ilustres, invitó al profesor Solner, que era profesor de física y astronomía de la Universidad de Leipzig. También sorprendió a Schrödinger, que era un célebre matemático, y a Gustav Fechner, un filósofo muy distinguido. Dice la crónica que todos llegaron a un convencimiento completo de la realidad de lo observado. Aquellos hombres dieron fe de haber presenciado la escritura irrefutable de entidades ausentes. Se habían visto, por lo menos. Estaban tan impresionados que salieron corriendo a la casa de un notario, no de un notario, porque ya para notarios estaban ellos, sino de un notario, ante quien declararon bajo juramento que los fenómenos eran auténticos y no producto de fraudes. Allá por 1885, Slade regresó a Estados Unidos y aunque llegaba con el aval de algunos cientistas, no le fue nada bien, ¿eh? Un día en el Boston Herald de 1886, parece que sale una vez por año, ¿no? Acá dice en el Boston Herald de 1886.
Ajá.
Quiere decir que sale una vez por año, claro. El diario. Uh-huh. Debe andar bastante más.
Claro, es un anuario en realidad.
Aparece la siguiente noticia, El célebre Dr. Slade fue sorprendido en Beston, en Boston, sin embargo acá dice Beston, escribiendo pizarras que descansaban sobre sus rodillas debajo de la mesa y moviendo sillas y mesas con los dedos de las patas.
Ah, mire qué digitación tenía el título.
Parece que algunos piolas se quedaron en la habitación de al lado y espiaron por una rendija de la puerta y vieron lo que aquellos que estaban dentro de la habitación donde sucedía la sesión no podían ver. Y vieron como por abajito el tipo movía las patas y la mesa se movía y hacía todas aquellas cosas que hemos detallado en ese año. Slade fue detenido. Su defensa fue muy extraña. Dijo que efectivamente hacía trampa, pero era porque sus poderes habían menguado y por tal motivo no podía caer en la indignidad. Los jueces, indulgentes con esa dignidad caída, pero no con la presente, ¿no?, reconocieron que había realizado maravillas alguna vez. Y aquí está la cosa, la cosa central de esto. Los jueces reconocieron que había hecho maravillas alguna vez. Yo creo que el punto central del engaño de los brujos, de los hechiceros, de los... ¿Qué es usted?
¿Para mí?
No.
Mistificadores.
Sí. Es lograr que uno crea que si bien algunos son fraudulentos, otros hacen maravilla.
Uh-huh.
Y ese es el peor camino. Porque el escéptico entra en eso.
Uh-huh.
Ah, fulano ya es un charlatán. El otro es un mentiroso. Pero estamos admitiendo, con esas consideraciones particulares, que por ahí alguno no.
Uh-huh.
Y estos jueces lo admitieron directamente al decir que en otro tiempo ese tipo no había sido fraudulento, sino que había hecho algunas maravillas, pero que ahora no, y entonces lo condenaban, ¿no? Lo mandaron preso, fue preso otra vez. Sin embargo, pagó la fianza y salió. Pero no trabajó más como médium por temor a la taquería. Murió en 1905 en un sanatorio de Michigan y ahí parece que había ingresado merced al auxilio de espiritistas americanos que lo admiraban. Formaba parte probablemente del gremio de espiritistas. Y ahí se murió y ahora forma parte de algunas sesiones de espiritismo, pero ya en calidad de finado.
Claro, ya.
No como medium, sino como convocado.
Como convocado.
Y a veces, mirá lo que es la ingratitud, no acude. Bien que a vos te gustaba que vinieran los espíritus, le dicen los mediums, cuando él se niega a acudir.
Pero no hay tu tía.
Pero no hay tu tía, faltaba más. ¿Usted fue alguna vez a una sesión de espiritismo?
No, nunca.
Nada.
¿Nunca usted?
Yo sí.
Cuénteme, usted es un hombre bastante escéptico.
Sí, sí.
¿Qué haces en esos lugares?
Voy a ver si salgo del escepticismo.
Ah, y cuénteme un poco.
No sale.
No les cree, se mete
no,
más aún.
Es que no le creo, que no veo. No. Otros dicen ver y yo no.
Claro.
¿Lo viste cuando? No.
No.
Sí, porque empezó a hablar él. Dijo, soy fulano tal, y el finado fulano tal, yo decía.
Sí.
Y el doctor le preguntaban a él como si fuera el finado, ¿no?
Y él respondía.
Pero él respondía así, pero era el tipo, estaba vivo ya.
Sí.
Imagínense, yo le pregunté algo a usted y en vez de decirle Rolón, le digo, el finado fulano.
Sí.
El Voltaire.
Sí.
Entonces le digo, señor Argüe, qué sé yo, y usted me contesta como si fuera Voltaire.
Ajá.
Y después, Francis, yo, ¿viste? Voltaire. ¿Qué Voltaire? Pero ya se sabe cómo somos los escépticos.
Sí, no creen en nada.
Es supersticioso.
Sí.
Lo vemos a Voltaire y decimos que es Rolón.
Yo lo leía a ese hombre, y ahora lo escucho en persona. Sino en el libro, dice.
Bueno, ¿usted quiere hacer alguna dedicatoria? Porque la historia de Schneider
sí
ha terminado.
Primero, marcar dos posibles errores en este hombre, Alejandro. El primero es que la posibilidad de hablar con los muertos, en definitiva, requiere de un acto de fe, y los actos de fe no tienen que ser comprobados de un modo tan minucioso y científico. Ese impulso por querer demostrar tanto, creo que atenta claro, contra
lo
eso.
Lo que pasa es que el espiritismo unía este deseo de demostración que era propio del positivismo, uh-huh, del cientismo, con una necesidad de creer. Entonces, uh-huh, sucedía esa paradoja, esa contradicción que usted señala. Que la fe que no necesita demostración, buscando demostración.
Exactamente.
Yo cometo ese error, ¿eh?
¿Sí?
Yo me anoto en ese error. Uh-huh. Yo solamente tendría fe si me lo demostrara.
Claro. y después creo que hubo un error de profesión. Ese hombre era un gran artista. Qué pena que en vez de dedicarse al arte que podía llevar adelante, él lo haya querido hacer.
Y el camino de algunas ciencias ocultas, uh-huh, el arte. El arte es una ciencia oculta.
Uh-huh. Después, si usted me permite, hablando de esto de hablar con los muertos, pienso en mi admirado Lacan, que decía que justamente los hombres de radio, decía, uno en la radio no hace otra cosa que hablar con sus muertos, decía Lacan, ¿no? Y rescato dos modos que tenemos de convocar y de estar siempre con los muertos. Uno de ellos es la literatura.
Como decía Quevedo,
uh-huh,
hablando con los ojos a los muertos, era leer.
Exactamente, y el otro es la propia memoria, Alejandro.
Bien. ¿Con qué canción vamos a ilustrar esta pequeña historia, esta pequeña referencia al medium Henry Slade, uno de los tantos mediums que hubo especialmente en las naciones sajonas, ¿no?
Uh-huh.
Y acá tanto no aprendió eso, acá tanto no aprendió, ni en los países latinos tampoco, pero mucho menos en la Argentina, donde... o en el Uruguay, o en el sur de Brasil,
uh-huh,
las gentes de la llanura se enorgullecen de su descreimiento. Gente que encuentran especial disfrute en no creer. Entonces admiran la astucia, admiran el carácter impenetrable de una mente, una enferma grave. Se ríen un poco de todo, además, se ríen un poco de todo.
Uh-huh.
Entonces es muy difícil hacer viable un fenómeno como el espiritismo que requiere al menos una cierta seriedad, ¿no? Entonces se apaga la luz y todo, se hacen una especie de contacto de manos, hacen un círculo, qué sé yo. Lo primero que le da uno es risa. O al menos a los habitantes de estas regiones nos da risa.
Sí, claro.
Es y entonces, yo espíritu, veo un tipo que se está riendo en los prolegómenos de una convocatoria y no le voy.
No,
qué distinto en Inglaterra.
Claro, ahí nos toman en serio.
Uno todavía no apareció y ya están
emocionados
con los pelos de la nuca crispados.
Pará, voy a hacer el hazme reír.
Sí, el hazme reír. Escucharemos entonces el tango que se llama A Puerta Cerrada.
Ajá.
También es llamado ¿Por qué? Pero se llama Puerta Cerrada, en relación con esta modalidad que tenía para atender a sus pacientes.
No, clientes.
Ah, clientes
son los míos.
Claro,
ustedes son pacientes.
Ah, los míos son clientes, los demás son giles.
¿Qué paga el cliente?
Escucharemos entonces A Puerta Cerrada, este bello tango de Malerba y de Homero Manzi, en la versión clásica de Doña Libertad Lamarque. Adelante.
Llama a mi puerta con un murmullo de voces olvidadas y el alma sabe que están muertas y que son sombras que vuelven de la nada, que solo son recuerdos amargos de la vez, que solo son fantasmas que se obstinan en volver. Fantasmas y recuerdos que se burlan de mi voz. llamando con la voce que nunca volveré a escuchar. Porque la sombra me engaña, porque la amargura me busca y te engaña. Porque no se abre una puerta donde encuentre amparo mi alma muerta. Porque me muerden las penas, porque me condenan a la recordación. Porque en el dolor de mi suerte el consuelo de la muerte no me da su compasión. La Dios llama constantemente, porque ya saben que nadie nos espera. Mi paso rueda tristemente entre un cortejo de sombras compañeras, y siento que se asoman detrás de la ilusión caretas que se burlan del pobre corazón. Fantasma del recuerdo que me empujan a llorar, gritando con la pobre que nunca volveré a escuchar. Porque las sombras me engañan, porque la amargura me busca y se ensaña. Porque no se abre la puerta donde encuentre amparo. Porque me condenan a la recordación, porque mi dolor no consigo que me quiten el castigo de gritar. Porque, porque.
Ha cantado Libertad Lamarque de Malerba y Mansi, a puerta cerrada.